comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Bueno, es el lunes 8 de junio de 2020. Al frente de la técnica, nuestro director, don Juan Infante. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, saludos. Qué alegría, ¿eh? La fase 3 ya.
En la mesa me acompaña don Esteban Fernández.
Hola, buenas tardes. Como todos los lunes, aquí estamos.
Y esperando a Papa Mora, que sale ahora mismo del trabajo y se incorpora con nosotros a la mesa. Y para empezar, Juan, tenemos muchos oyentes recreativistas, ¿no? Manifestar nuestras condolencias, ¿no?, a la familia recreativista por el fallecimiento de Paco Mendoza, Francisco Mendoza, presidente de los buenos de Recre, ¿no?
Sí, hombre, días de gloria que nos dio, ¿verdad? Unas temporadas maravillosas. Y desde aquí, bueno, pues nuestras condolencias a la familia, ¿no? Ya por las redes sociales lo hemos publicado, pero que... No, don Francisco Mendoza, ¿no? La verdad, como una persona muy amable, muy cariñosa. Con nosotros se portó de maravilla. Recuerdo que teníamos un conflicto con la cabina de la radio y no la otorgó para nosotros, para lo que es la emisora, no para los locutores en aquella, que alguien se quería quedar con ella. Y sin embargo, bueno, pues ahí estuvo él, y dice, no, esto es de Hispanidad Radio para siempre. Y es que en eso siempre me estará ahí presente y siempre me acordaré de lo que hizo.
Y también me preguntan los oyentes, ¿no? O sea, digo, como somos tan recreativistas esta emisora, ¿hay alguna noticia referente al recreativismo, de partidos y demás?
Bueno, sé, a ver si para octubre estamos deseando que empiece.
Bueno, a ver, eso está más parado que... Ten en cuenta que la situación actual, lo que priva ahora es la primera y la segunda A, ¿no? Y lógicamente también la liguilla de ascenso, que todavía casi no la han terminado de forma. Entonces, el fútbol de segunda división B, pues bueno, eso oficialmente no se ha dicho. Sí se ha comentado que bueno, que la idea es empezar a mitad de octubre, hasta marzo, abril. O sea, bueno, que todavía...
Tenemos una cita también con los equipos inferiores, con bueno, el playoff que se va a disputar en la Orden, que estamos ahí para ver si podemos retransmitirlo y llevárselo también a nuestros oyentes a través de la radio. Así que esperemos, es para a mediados de julio, así que ya estamos deseando de ver la pelota correr y que nosotros poder retransmitirla, claro.
Así es. Bueno, pues vamos al toro, ¿no, Esteban?
Venga, vamos.
Noticias pocas, pero vamos, ahí está el ambiente caldeado.
Bueno,
empezamos con las suspensiones, ¿no? Ha suspendido Málaga, Almería, Utreira, Linares, pero de Huelva no sabemos nada, ¿no?
A ver, todo lo que normalmente se venía celebrando en julio y agosto, pues siguiendo las recomendaciones de la Junta y del Gobierno, pues bueno, se han ido quitando todas las ferias. Entonces, las empresas lo que han ido diciendo es que si no hay, lógicamente, una feria en esa ciudad, no tiene ningún sentido poner un festejo taurino.
Sí, que va ligado el espectáculo taurino englobado en las actividades culturales de la feria.
Exactamente. Hombre, hay personas que pueden entender que se puede hacer separado. Lo único que pasa es que debido a ahora mismo a este tutum revolutum que hay, no creo que haya ningún empresario que todavía quiera, o ahora, sacar unos carteles en agosto sin saber todavía.
Claro, y además con las dificultades del aforamiento.
Bueno, es que cuando te digo...
los condicionantes que quieren imponer.
Exactamente. Bueno, hasta ahora los condicionantes que han salido en el boletín oficial es llamativo que te saca ahora una normativa sobre la fase 2, fase 3, cuando lógicamente estamos a unos días de terminarlo, ¿no?
no tiene ningún sentido. Si tuviésemos la fase cero, se puede entender que me pongan esos números. Y después, lógicamente, hablarte de 400, 800, pues bueno, eso es ganar.
Es inviable. Económicamente, bueno, un espectáculo ruinoso.
No tarda uno ni 5 segundos en decir, esto es una broma de mal gusto, decirte que es una plaza de toros, que le estás dando a entender que pueden ir el 10% de los espectadores. Que me diga a mí una sola actividad en España hoy que se le esté permitiendo a un 10%. Cuando sí. Prácticamente del 30 al 40, al 50, al 60, por ahí se está moviendo. ¿Eh? O sea, que te digan a ti un 10%, pues bueno, pues lógicamente eso. En fin, creo que no hay que.
Respecto a Huelva, estoy esperando noticias.
Nada, ¿no? No se sabe nada. Entonces, bueno, pues.
Que hay un rumor también de que hay corridas apartadas, que quieren dar espectáculo, que el festival lo quieren hacer en octubre.
Mira.
Pero
ideas hay, es decir, en el sentido de, oye, los toros están en el campo, están corridas a vía, y lógicamente están apartadas, ¿no? Toreros, ¿qué quieres que te diga? Pues todos los que están en mente de todos, ¿no? Por supuesto que está ahí. Yo creo que, bueno, la idea está. Distinto es que, a ver si las circunstancias, si van pasando los días de la semana y las circunstancias se puede aclarar un poco, tanto para poder darla como para por no darla, ¿no? Es decir, al igual que las demás ciudades, ¿no? Las demás ciudades, a lo mejor, pues bueno, hay aficionados que dicen, oye, se están lanzando muy rápidamente a suspender, ¿no? Tenían que esperar un poquito. Bueno, tú sabes que cada uno, pues, se monta, es una actividad, pues lógicamente cada uno tiene su negocio, tiene su prioridad y tiene su forma, y a lo mejor en el momento tan complicado de ahora, no es fácil montar una feria tipo Málaga, ¿no? Donde hay 8 o 10 corridas, 12 corridas, ¿no? Entonces no es fácil montar eso. Entonces, bueno, pues, en fin. El tiempo es tan revuelto como para intentar. Bueno, yo creo que según vayan pasando las semanas, podremos tener más datos sobre este tema.
Tiempo revuelto sobre la normativa en fase 3, mucha política por medio, las propuestas del PP, en fin.
Bueno, todas.
Pero bueno, antes de entrar en fase, quería decirnos, expresar a los oyentes, ¿no? Y sobre todo a Juan, ¿no? Que nos llegan felicitaciones desde Aracena, de oyentes aficionados al toro, pues las dos últimos programas con personajes de aficionados anónimos que tienen tanto interés.
Si durante toda la temporada estamos hablando de los festejos y todas estas cosas, pues bueno, pues mira, esta vez que hemos tenido, por desgracia, no este parón tan grande, tan importante, además, que nos ha dado un buen estoconazo, porque si tú ves que la temporada, el invierno se para y casi vuelve a primera semana de marzo, y si encima se cortó todo esto en la segunda semana de marzo, tú imagínate, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esto que ha servido, nos ha servido para darle voz a tantas personas que siguen la torma que de una manera desinteresada, en este caso los dos fotógrafos, ¿no? La cantidad de personas que fomentan, que llevan, que viven, que meten y le quitan horas de su tiempo para, en el caso de la fotografía, igual que hay otros que se dedican a por cuadros taurinos, ya sabemos y hemos dicho muchas veces la cultura tan amplia que tiene la tauromaquia, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que darle voz a personas que a lo mejor en una circunstancia, en una temporada normal, no tendrían, porque estaríamos corriendo diciendo qué ha pasado ya, que ha pasado el fin de semana, en fin, lo típico,
bueno,
¿no?
Lo solemos hacer en la temporada invernal, pero vamos, ahora es momento de aprovechar también para darle su sitio, ¿no? A todas personas que de verdad son amantes verdaderamente de la tauromaquia.
Sí, porque aquí se le diga a alguna persona que ha visitado 100, 200 ganaderías para plasmarlo en un blog, tú dices, pero espérate, y con la idea nuestra de decir, bueno, pero ese quién lo paga, quién no lo paga, quién le gusta, cuando una persona lo hace por su gusto y hace eso es porque tiene una afición. Tiene una afición que eso no está pagado con nada. Es decir, eso, quitarte tiempo, estar en la carretera, irte a Salamanca, de Salamanca irte a Jaén, de Jaén irte a Huelva, y de Huelva irte a, ¿qué te digo yo?, a cualquier sitio de España, desde una ganadería. Yo he conocido un veterinario que hacen lo mismo buscando la casta navarra, porque le han dicho en tres ganaderías que hay allí, y van para allá. Hay una serie de personas que rodean y todo esto, que evidentemente, como tú decías, el mundo este que no se conoce, ¿no? Anónimo. Y después, cuando tú hablas con ellos, la cultura que tiene, ¿eh? la cultura que tiene, porque mira, este chico es de San Juan, los San Juanes allí de Coria, toda aquella zona es una maravilla, la cantidad de personas que viven y entienden de toros, porque yo cuando hablo con ellos, oye, los patas blancas, tú a lo mejor hablas aquí a una persona de patas blancas le suena un poquito, pero yo le encanta con la Bacerrada, los Urcola, esto, tiene un dominio de eso que es una maravilla.
Yo tengo amigos de una gran cultura, sí, ¿no? De que, sí, que han visitado, tienen a gala visitar los grandes museos del mundo, ¿no? Mm. Pero en verdad cuando te pones a contar, a lo mejor no llega ni a una veintena los grandes museos, ¿eh?
Sí.
Entonces en cada ganadería brava es en sí un museo también.
Claro, ¿eh? Claro.
Y es mayor, a lo mejor, el mérito de visitar a 102 ganaderías.
Claro. Mira, yo cuando voy a la ganadería, a mí me hago, bueno, lógicamente el ganado, ¿no? Pero y esa finca. Porque yo me imagino que si cuando hace un reportaje no solo hace reportaje al toro, sino hace el ecosistema que hay allí, ¿no?
Y bueno, y además también los tesoros olvidados que hay, sí, por ahí de finca. ¿Te recuerda que allá finca que tú fuiste es una boda que era una de las...?
Ah, bueno, sí, la familia Vázquez, sí, Sevilla, sí. Y claro, eso, cuando yo vi los cuadros que había allí, enseguida, bueno, me di cuenta, la familia ganadera Vázquez, que no tiene que ver los Vázquez de Utrera de Encasta, ¿eh? No, esos son, pero que son padre e hijo que en 1850, 60, 70, pues lógicamente, pues bueno, pues, son como tanta burguesía andaluza por la zona de Sevilla, y precisamente donde estaba la finca de Alba Serrano, y todo esto, el antiguo Plaza Cerrada, los que andan de venderlo a Vitorino, después que son el Marqués de la Cerrada, todo esto. Y claro, yo cuando fui allí, pues casi me escapé de la boda y me fui por los pasillos allí y veía los cuadros de Belmonte, la fotografía de Belmonte, la fotografía alucinante, la cantidad de material que hay ahí.
Claro,
La cantidad de material.
Es un museo, es un museo.
Claro, igual que cuando yo el Museo del Prado, la pintura taurina, pues me parece que hay, desgraciadamente, ahí expuestos 5 o 6 cuadros.
De Goya.
Lógicamente la mayoría parte de las lámenes. El resto está todo guardado, no están expuestos. Te puedo asegurar que hay sobre 200 cuadros temáticos de taurina guardados en los fondos del Museo del Prado. Una auténtica pena, evidentemente. Tú sabes ya lo que está cayendo, ¿no?
Bueno, vamos al lío de Huelva, porque venga, se vuelve a resurgido, ¿no? El aplazado paseo familiar en defensa del sector taurino. Se han unido ya muchísimas ciudades, ¿no? Va un número ya elevado, ¿no?
Tengo contabilizado 20. A las 7 de la tarde, 20, según me van llegando los carteles. Prácticamente coge el abanico entero. Si empiezas en Valencia, bueno, Barcelona, Valencia, Alicante, bueno, Castellón, va bajando por ahí Murcia, Albacete, todo el centro, Madrid, Guadalajara, Cuenca. Más abajo Albacete, tiras para Cáceres, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevilla, Algeciras. Todo eso es unas 20.
La única que se dio anteriormente fue la de Jerez, ¿no? Que mantuvo
bueno,
su fecha.
Semana pasada.
Mantuvo más o menos...
Sí, el 30, exactamente. Que fue la que se quedó ahí entre un poquito fuera de la anterior y adelantada, ¿no? Bueno... Oye, esta vez yo creo que mañana y pasado se van a sumar más. O sea, que si son 20...
Van 20 provincias.
Ahora mismo hay 20.
Bueno, tenemos ya el telefónico contacto con Jorge Buendía. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bienvenido nuevo al Paseillo. Y vamos a tratar, ¿no?, el tema de organización de esta paseo familiar que se va a ejecutar este sábado siguiente, ¿no?
Sábado 13, bueno, estaba escuchando un poquitín por encima. Efectivamente, bueno, ha sido espontáneamente, no ha habido nada dirigido ni organizado por parte de nadie, únicamente, bueno, pues profesionales del mundo del toro. Es fruto quizás del hartazgo que hay a nivel general dentro de un gremio, un colectivo, que estamos sufriendo muchísimas presiones del actual gobierno, y únicamente, bueno, pues hemos querido quizás alzar la voz, decir hasta aquí o hacernos presentes y bueno, se trata, como digo, de un paseo familiar únicamente para decirle a la sociedad que estamos presentes, que estamos vivos, que queremos que no cercenen nuestros derechos y que bueno, que estamos dispuestos a seguir luchando por no solo por mantener viva nuestra profesión, sino algo que nos une muchísimo a todos los españoles, que es la cultura taurina, que llevamos siglos viviendo y disfrutando en España, y bueno, se trata, como digo, de un paseo familiar y poco más. Tampoco queremos que haya ningún tipo de connotación, evidentemente, política, ni...
Sí, lo ponen en el lema, ¿no? Solo defendemos la tauromaquia.
Claro, solo defendemos la tauromaquia y bueno, y también somos cultura. Yo creo que por encima de todo, como digo, bueno, nosotros nos tienen que dar exactamente el mismo tratamiento con cualquier arte, porque nos ampara la Constitución española. Sentimos que se han vulnerado nuestros derechos en muchísimos aspectos, bueno, y fruto, como digo, del hartazgo, un grupo de profesionales a nivel nacional, bueno, pues espontáneamente, desde Albacete, Salamanca, Zamora, Castellón, Valencia, Sevilla, Huelva, bueno, han dicho hasta aquí, queremos dar un paseo únicamente, como digo, para hacernos presentes, para, bueno, tener visibilidad. Además, se trata de ir a dar un paseo por la tarde de un sábado con nuestra familia, con nuestros hijos. Y evidentemente se trata también de todo el que se quiera sumar, ni muchísimo menos profesionales, sino todo lo contrario. Bueno, como hombre del toro, lo que me encantaría es que estuvieran presentes aficionados, peñistas, ganaderos, mayorales, transportistas, hasta recortadores de las capeas, que tan arraigadas también están a nuestra cultura aquí en Huelva. Me acuerdo, por supuesto, de toda la parte de la sierra, de Cumbres, y de Trigueros, y de Niebla, y de San Juan del Puerto, que es una parte muy importante de nuestras fiestas patronales en nuestro pueblo. Y, como digo, dar un paseo. Se trata de intentar, dentro de la normalidad, por supuesto, siempre cumpliendo la distancia de seguridad, la norma sanitaria, que estamos muy preocupados y que la salud ahora mismo está por encima de todo, eso está claro, pero, como digo, bueno, dar un paseo, hacernos visible a nivel nacional. Todas las ciudades nos hemos sumado al proyecto, así que bueno, me encantaría desde aquí, aprovecho y os doy, por supuesto, las gracias y la oportunidad que me dais para invitar a todo el que nos esté escuchando de Huelva, que tenga amor por lo nuestro y que sienta el toreo, que en la Casa Colón a las 8 de la tarde daremos un paseo hasta la Plaza de las Monjas, terminaremos leyendo un manifiesto que va a ser exactamente el mismo a nivel nacional, y, como digo, en defensa de la tauromaquia y bueno, reivindicando que también somos cultura.
Jorge, esta vez está arropado por la Fundación del Toro de Lidia y quizá el manifiesto lleve la firma de ellos, ¿no?
Bueno, tampoco, no hay ningún colectivo que esté detrás, Pepe, no hay ninguna organización, no hay ninguna unión, ni de toreros, ni de banderilleros, ni de empresarios. Bueno, ha sido, como digo, espontáneamente, profesionales, hombres del toro, las figuras del toreo rápido se han sumado también. La Fundación Toro de Lidia ahora mismo tiene muchísimo trabajo, que por aquí, desde aquí también quisiera aprovechar. Ayer, sin ir más lejos, estuve hablando con Vitorino por la mañana, para decirle que Huelva quería dar un paseo y quería alzar la voz para defender la tauromaquia, y la Fundación Toro de Lidia está al habla con el gobierno, con el ministro de Cultura. No creo que respalde ahora mismo ningún paseo, porque bueno, ellos están también para, quizás ahora, para mantener también la calma y estar en otras cosas, pero bueno, que evidentemente en ningún momento se han posicionado a la contra, porque bueno, desde la normalidad, sin que se trate esto de ninguna manifestación, únicamente un paseo familiar con nuestras familias, como he dicho desde el principio, y no hay ninguna organización detrás, Pepe.
Esteban.
Hola, Jorge, buenas tardes, soy Esteban. Yo creo que esta manifestación se veía venir, y yo creo que puede ser hasta un inicio de otras más grandes, y digamos, porque se venía notando desde hace tiempo ya que las bases, todos los aficionados estábamos notando de un tiempo para acá que lógicamente se nos estaba tratando, por un lado a nivel gubernamental, y por otro lado la sociedad tampoco, o parece que tampoco nos habíamos nosotros defendido nuestras posturas y nuestra afición, ¿no?, a nivel de la sociedad, ¿no? Y yo creo que esto puede ser un escaparate, una ventana para que la sociedad nos vea y nos diga, oye, pues mira, estáis aquí, tenéis vuestros derechos, formáis parte de la sociedad, y que lógicamente, como España, esto ha sido una actividad que ha estado toda la vida ligada desde hace siglos, ¿no?, a la vida tradicional de España, no a la vida que nos quieren imponer hoy ciertas personas, ¿no?, en el modelo de sociedad que se quiere llevar, ¿no?, en las ciudades, ¿no? Entonces, pues yo creo que era muy y es muy justa esta reivindicación por las dos partes. Una es reivindicar la parte que nos corresponde por legislación, que para eso está en la ley, y segunda, porque la misma sociedad nos vea, ¿no? Tú sabes que de hace años para acá todo se logra en las calles, y lo que no se haga en la calle, ya puedes tú hacer lo que te quieras, que la calle es la presión, y aquí qué mejor que vean que existimos, que estamos, que somos importantes, que somos alguien en la sociedad, ¿no?, y que tenemos una que somos parte de la sociedad, ¿no?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Ahora se trata el próximo sábado, día 13, en todas las ciudades importantes de España, únicamente, bueno, tener visibilidad al mundo del toro, pero Es decir, tiene que esto no nada más que el principio de lo que está por venir. Yo creo que la familia taurina, desde aficionados, profesionales, ganaderos, transportistas, imprentas, servicios sanitarios, bueno, hay muchísimos miles de o cientos de miles de personas que viven directamente del toro, que están vinculadas de una manera u otra al mundo del toro, y yo creo que tenemos que alzar la voz, tenemos que hacernos visibles. Yo creo que ha llegado el momento de decir hasta aquí. Somos una parte muy importante de nuestra cultura, somos una parte muy importante y nos ampara, como he dicho al principio, la Constitución española, y no pueden cercenarse nuestros derechos. Sabéis que se le ha puesto una querella criminal al director del SEP en Sevilla, sí, por parte de diversos colectivos de la Unión de Banderilleros y Toreros, porque se han vulnerado, se han, no, nuestros derechos. Y bueno, yo creo que como sociedad tenemos que decir basta ya, hasta aquí. Tenemos que el día de mañana, más pronto que tarde, a mí me gustaría desde luego hacernos visibles. Se está gestando una movilización importante, y en cuanto se pueda, bueno, yo creo que deberíamos de unir todas nuestras fuerzas, como digo, desde peñas, aficionados, profesionales, todos los que formamos parte de la familia taurina. A mí me encantaría que ese día España se volcara y que Madrid fuera centro mundial del toreo, y alzar la voz y hacernos visibles y demostrar que tenemos músculo, demostrar que tenemos muchísima fuerza, que no van a acabar con nosotros, que hemos sufrido mucho, que hay mucha sangre derramada de muchos hombres que se han jugado la vida históricamente para, bueno, para llegar a donde hemos llegado, que forma parte de nuestro ancestro, de nuestra cultura, que lo vivimos con mucha pasión, y el que no le guste, pues desde su libertad, que se quede en su casa, que no participe en los espectáculos, que a nadie se obliga a nada, pero que nos dejen a nosotros ejercer nuestra libertad, igual que claro, nosotros no respetamos. Y bueno, es lo único que queremos, que como digo, se nos respete y poco más. No queremos nada más, y hacernos visible el próximo sábado, y en un futuro, espero que próximo, con alzar la voz muchísimo más.
En verdad es muy gratificante, ¿no?, la movilización, ¿no?, de los aficionados, teniendo en cuenta también que es el segundo espectáculo de masa del país, que va en nuestro ADN, y en verdad no comprendemos esta oposición tan brutal a las fiestas.
Sí, bueno, nosotros, una de las cosas que tiene claro esta movilización del próximo sábado, al menos en Huelva lo tenemos clarísimo, no se trata ni muchísimo menos de politizar, no vamos contra nadie, nosotros únicamente queremos alzar la voz para que se nos escuche. No queremos darle ningún tipo de significación, no queremos bandera, no queremos nada más que defender, como digo, la cultura y defender el toreo. Ahora mismo se están viendo vulnerados nuestros derechos, incomprensiblemente no lo entendemos, porque estamos protegidos, somos cultura, somos patrimonio español y bueno, y nos deben de respetar, y nosotros lo único que queremos es que se respeta la ley y poco más. No queremos nada más que nos traten como a iguales, exactamente igual. Y ahora mismo pues tenemos una situación muy difícil los profesionales del toro, porque vivimos exclusivamente del toro, porque bueno, desde banderilleros, mozos, espadas, matadores, empresarios, ganaderos, mayorales, esto es un colectivo de miles de personas que tienen o tenemos una situación límite económica, porque bueno, con esta situación sanitaria tan grave, el Estado, el gobierno en este caso, ha protegido a muchísimos colectivos, había una necesidad grande económica y bueno, y el Estado ha estado amparando, como no puede ser de otra manera, muchísimas necesidades de muchas familias, pero se han olvidado del toro, se han olvidado del toro, y ahora, bueno, pues tenemos graves problemas. Se van a poder organizar espectáculos, pero con unas limitaciones tan grandes que prácticamente, pues también incluso va a ser un milagro en esta nueva situación, va a ser un milagro que se puedan organizar espectáculos, porque con tantas limitaciones y restricciones, pues lo tenemos exactamente igual de difícil. Así que, bueno, nos hemos mentalizado la mayoría que este va a ser un año prácticamente perdido. Las grandes ferias, pues yo también las doy casi por perdidas, porque con tantas limitaciones, como digo, de aforo, pues va a ser muy complicado. Pero bueno, de momento el sábado vamos, Esteban, Pedro, vamos a dar un paseo familiar. Sí. Como digo, me agradezco mucho vuestra invitación para desde aquí invitar a todo el que nos esté escuchando el próximo sábado en la Casa Colón, manteniendo distancia de seguridad, con las protecciones de mascarilla, como imperceptivo y obligatorio, y dar un paseo, y al final, bueno, pues del recorrido, que va a ser en Avenida Ancha y en la Plaza de las Monjas, los hemos elegido también, por ser el centro neurálgico de la ciudad y también por ser un espacio extenso, así que, bueno, el próximo sábado, como digo, todos los que nos escuchen, se verá, por supuesto, bien recibido.
Bueno, damos la bienvenida a Papa Mora y a mí tiene algo que decir sobre el respecto del paseo familiar en defensa del sector taurino, José Antonio.
Buenas tardes, pues yo considero que eso, que lo que estaba diciendo Jorge, lo venía oyendo en la radio en el coche, que ya era hora, ¿no? Que nos tenemos que hacer notar, hacernos visibles y decir que ya basta, ¿no? Que se nos han pisoteado nuestros derechos y que hay que reivindicarlo y exigir lo que por ley nos corresponde.
Claro, claro que sí. Esto no se trata, no queremos ningún tratamiento especial, no queremos que nos diferencien por absolutamente nada más que por que nos traten exactamente igual que a otro colectivo, que nos sentimos ahora muy desamparados y ninguneados, y no debería ser así porque estamos protegidos, nos ampara la Constitución y la ley, y ahora, bueno, pues tenemos una situación evidentemente de desamparo con respecto a otras artes escénicas y a otra parte de la cultura muy importante, esencial para el funcionamiento de un país tan rico y tan diverso como España. Pero, insisto, desde la libertad, que cada uno la ejerza como crea conveniente, el que quiera participar de un espectáculo y quiera asistir a una corrida de toros, pues por supuesto siempre será bien recibido, y el que no, pues con toda también la educación y corrección del mundo, yo siempre entenderé una persona que se muestra antitaurina y que no conozca el mundo del toro, pues por supuesto que sí, claro que sí. Lo que no toleraré ni voy a permitir nunca es que quieran cercenar mis derechos, porque ahí es donde evidentemente ejerce la tiranía todo aquel que quiera prohibir la tauromaquia, porque yo respeto al prójimo y ellos me tienen que respetar a mí.
Así es. Además, yo quisiera destacar un hecho también, ¿no? Que el anterior convocatoria, que luego al final se terminó frenando, haciendo un ejercicio el personal taurino, un ejercicio de máxima responsabilidad que no estamos viendo en otros colectivos sociales que salen a manifestarse por distintas causas recientes, ¿no? Acabamos de ver una manifestación en Madrid brutal por un muerto en Estados Unidos y no se manifiesta nadie por los 40,000+ de aquí.
Así es.
Y de forma desordenada, sobre todo la forma desordenada.
Sí, no, está claro. Nosotros sí que en su momento, bueno, desde la Fundación Toro de Lidia se intentó poner un poco de mesura en la anterior convocatoria. Había conversaciones pendientes, había reuniones con el gobierno, con el Ministerio de Cultura, por parte de la Fundación de Toro de Lidia, de la Unión de Toreros, de la Unión de Banderilleros, y bueno, evidentemente quisieron frenarlo todo porque no era el momento y porque, como digo, había conversaciones, había negociaciones, pero claro, al final lo único que hicieron es dilatar todo en el tiempo, no atendieron las peticiones que como colectivo profesional estaban solicitando de diferentes estamentos del toreo, y bueno, y el mundo del toro, como digo, banderilleros, matadores, han dicho que hasta aquí, y que les gustaría únicamente tener visibilidad y poco más. No se trata de nada más que tener visibilidad y que todo el mundo sepa que estamos deseando que se abran las plazas. Por supuesto, el problema sanitario por encima de todo y por delante de todo lo ponemos, pero que estamos deseando que España vuelva a la normalidad para que el mundo del toro, los profesionales, se vuelquen de una manera u otra para que el aficionado pueda asistir a las plazas, y nada, no queremos nada más que decir que estamos aquí, que estamos vivos, que estamos presentes y que somos un colectivo ahora mismo que nos sentimos, bueno, damnificados con la postura del gobierno actual y poco más.
Así es. Bueno, Jorge, pues enhorabuena de antemano y allí nos vemos, ¿no?
Claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Y muchas gracias a Hispanidad Radio, como siempre digo que me llamáis, que es un placer estar con vosotros, y la defensa que hacéis de la tauromaquia, desde luego que no tiene precio y es impagable la labor que hacéis. Muchas gracias.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Muy bien, un abrazo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
¿Querías aportar un
comentario? Sí, yo quería aprovechar al hilo de la conversación última con Jorge, desde aquí hacer un llamamiento a la responsabilidad y al comportamiento exquisito que sé que todos los taurinos que vayan a ese paseo solidario del sábado van a ser capaces de cumplir con todas las normas y dando ejemplo de cultura.
Pero vamos, el aficionado siempre ha sido un ejemplo de cultura y de civilización. Yo he presenciado movidas en la de antes de las plazas con los antitaurinos, llamando de asesino y sinvergüenza a todo al espectador que va a la plaza, por favor. Si el, no hay un público más educado.
Sí, pero puede haber provocadores. No sería extraño.
No, vamos a ver, nosotros, si algo se me queda a mí en la cabeza, es que somos cultura, no que estamos en cultura. Y al claro. ser uno de los colectivos más cultos, evidentemente nosotros debemos comportarnos y claro. damos lecciones donde vayamos. Sí, eso lo tengo yo muy claro,
se han aprovechado de eso, de la bondad y de los buenos modales del aficionado.
Por supuesto, por supuesto.
Para hacer todos los desastres estos, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Es que
esa es una de las claves, por eso nos hemos dejado comer tanto terreno.
Desde
tanto
hace
terreno.
Muchos años, esto no es cuestión de este gobierno, la anterior. Llevamos
por exceso de corrección.
Exactamente, un déficit de hace muchos años.
Pues vamos a otro tema. Hemos hablado de la manifestación y ahora vamos a una de las partes que ha dicho del defensor del pueblo, de denuncia por el tema de las ayudas, las prestaciones que no llegan. Tenemos el hilo telefónico Raúl Corralejo, al que le damos las bienvenidas. Muy buenas tardes, don Raúl.
Hola, buenas tardes, Pepe.
Muchas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos la otra noche con Juan Ramón Romero en Carrusel Taurino y desde entonces ya te teníamos la obligación de estar contigo para que nos explicases los pasos que se han dado desde la asociación de banderilleros, ¿no? De picadores banderilleros, mozos de espada y todo lo que aglutina el mundo del toro respecto a las ayudas que os pertenecen.
Bueno, la verdad que son tantos frentes los que tenemos ahora mismo abiertos que es difícil de enumerarlo, ¿no? Uh-huh. Estamos en conversaciones junto con la Fundación del Toro de Lidia, que es el organismo taurino que está encabezando o a la que le hemos dado el encabezamiento a la defensa de nuestros derechos y nuestros deberes, para que ellos sean la voz en el Ministerio de Cultura y en los distintos reuniones que se mantienen a nivel nacional, ¿no? Pero también hay muchos problemas en todas las comunidades autónomas. Se están manteniendo reuniones. Hace un par de semanas, pues hemos mantenido reuniones con Castilla-La Mancha, con Castilla-León, con Extremadura, con Andalucía. Desde la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros no paramos porque entendemos que la situación es bastante grave, que hay compañeros que lo están pasando realmente mal, y nosotros no podemos apartar la vista de ellos porque son nuestros compañeros, porque nos han elegido para que luchemos por ellos y porque tenemos que dar la cara por ellos.
La última noticia de hoy es que la Fundación de Torrería ha solicitado la intervención del defensor del pueblo para que cese la discriminación arbitraria e injusta por parte del SEPE a los profesionales taurinos, que puedan recibir sin más trabas ni dilaciones la prestación establecida en el Real Decreto.
Sí, viendo las innumerables solicitudes que se han desechado o se han echado para atrás por parte del SEPE, en concreto en Sevilla, pues la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros, pues decidimos de interponer una querella criminal. Se lo comunicamos a la Fundación del Toro de Lidia y la Fundación del Toro de Lidia nos dijo que bueno, que ellos estaban a favor de esa acción y que ellos iban ahí junto con nosotros a interponer la querella. La hemos puesto y no va a ser la única. Detrás de esta querella criminal contra el director del SEPE de Sevilla va a venir la de otras ciudades, que no es conveniente ahora mismo adelantarlo para que no se estén alertados, sobre aviso. Pero bueno, ya me imagino que los que hayan echado para atrás solicitudes totalmente discriminatorias, porque nosotros somos artistas y a nosotros nos ampara la ley y el Real Decreto ese que recoge el BOE nos incluye dentro de esas ayudas, no tenían por qué habernos excluido. Y van a ir para adelante por todos los directores generales de las sucursales del SEPE que hayan...
Yo tengo entendido, Raúl, que solamente han aprobado tres, ¿no? Tres solicitudes.
Sí, a día de el jueves pasado se habían aprobado 3 solicitudes nada más.
Y estaban en el aire como 200, ¿no?
Pues más o menos, sí. 130, sí, unas 200, sí.
La verdad es increíble.
Es tremendo, porque... porque además es que no lo entendemos. No lo entendemos porque es una... hemos llevado desde el principio una metodología de trabajo de lealtad, de negociación, de respeto entre las partes, de confianza, y se puede decir con toda tranquilidad que nosotros hemos sido los que hemos conseguido esa ayuda para todos los artistas. Y resulta que cuando se publica en el BOE, los que salimos perjudicados somos nosotros, no en el BOE, sino después en las directrices que le dan a los directores generales del CEPE, que le ponen un apartado diciéndole que el mundo del toro está exento de esas ayudas. Entonces, pues, no lo entendemos, y como no lo entendemos, pues, vamos a interponer, hemos interpuesto la queja también al Defensor del Pueblo Andaluz, y como te digo, las querellas criminales que se van a ir interponiendo en estos días.
Hay que recordar, ¿no?, que un artista es un trabajador que lleva desde, nada más que se ha celebrado la Feria de Olivenza, lleva sin ingresar un duro desde entonces, la mayoría de los profesionales, pero que aparte lleva una trayectoria atrás con muchas cotizaciones, que en verdad le pertenecen las prestaciones. Es de ley.
Por supuesto, es que somos el colectivo, uno de los colectivos que más pagamos en cuestiones tributarias, de seguridad social, a Hacienda, y bueno, y ¿qué pasa? Que nosotros nada más que estamos para pagar, para contribuir, pero no estamos para obtener los beneficios o los derechos que tienen el resto de artistas. Siendo artista, pues no lo entendemos, no lo entendemos.
Buenas tardes.
Como dice, bueno, es verdad, hay compañeros que han toreado solo en Olivenza, pero en Olivenza que han podido torear 25, sí. 30 profesionales.
Sí, sí, sí.
De esos 25, 30, sí, vale, pero que se han llevado un sueldo para casa de un mes, y el resto. Claro. Los 900 y pico de picadores y banderilleros, o 1000 y pico de picadores y banderilleros que hay, que hay muchos que desde final de septiembre o principio de octubre no llevan un sueldo a casa, la gente no se alimenta del aire, no viven de vestirse de torero y darse un paseo por su casa, que oye, que nosotros somos personas, que tenemos familia, que tenemos hijos, y que por suerte pues tenemos la mala costumbre de comer todos los días, de vestirnos, de llevar a nuestros hijos al colegio, de comprarles libros, y que tenemos unas necesidades como cualquier otra persona.
Así es. ¿José Antonio?
Hola, Raúl, soy José Antonio. Mira, le oí decir el otro día a Cristina Sánchez y Javier Gómez Pascual en un programa de Canal Toro que parece ser que el director del CEPE, que este que ha, bueno, algunos más que ya han rechazado peticiones, se basaban en el argumento de que eran por defecto de forma de redacción y utilizaban una denominación que es actuante en plazas de toro, y como en el, parece ser que en el BOE hablaba solo de la palabra artistas, por esa minucia, digamos, de forma, es a lo que ellos argumentaban la denegación, ¿no?
Bueno, pues sí, así es, pero bueno, eso lo van a tener que corroborar y delante de un juez, y el juez será el que diga si llevan o no llevan razón.
¿Y en función de eso se han rectificado las solicitudes que han quedado en el aire o rechazadas, se han modificado con esa corrección de esa expresión? O simplemente eso, se pone la demanda y...
No, nosotros no tenemos por qué corregir nada, nosotros somos profesionales taurinos, y a mucha honra no tenemos por qué avergonzarnos ni por qué negar que somos, porque no estamos ejerciendo ninguna actividad ilegal ni anticonstitucional, y no tenemos...
Bueno, se nos ha cortado, vamos a intentar recuperar, ¿no? De verdad que esto es... increíble toda esta situación, Esteban.
Bueno, hombre, todo arranca de cuando tú dejas las cosas en el aire, sí, pero no. y si no me quemo, porque no quiero quemarme, porque está mal visto para los míos, ¿no? Entonces tú lo dejas ambiguo. Cuando tú una normativa la dejas ambigua, la dejas que cada uno entienda lo que da la gana. Entonces cuando tú organizas y tú sacas unas leyes en el boletín oficial, no pueden ser ambiguas, para que el delegado de Sevilla te diga que no, y el de Ronda y el de Algeciras a otro sitio te lo admita. ¿Por qué? Porque tienes un director general para interpretar. Eso es alucinante. Es que tú no tienes que interpretar. A ti te dice, este señor le corresponde a este, y a este no. Pero no es, yo lo entiendo de una manera, que esto es lo que está en cuanto, entonces, ¿qué quiere decir?
Y además que
ahí es donde viene el lío.
Y hay mucha perplejidad, además, que sea en Sevilla, ¿no? Que sea el director general de Sevilla, cuando con el mundo taurino, que el peso que tiene en esa ciudad, ¿no?
Nosotros venimos arrastrando una serie de problemas, pero no de ahora, desde hace ya décadas. Aquí ahora se ha juntado todo, porque aquí es donde ha roto ahora todo, ¿no? Y entonces, claro, lógicamente...
El artículo de Lorca, ¿lo habéis leído todo, seguro?
Sí, sobre.
Pone dos puntos sobre la IE, ¿no? Hace un análisis perfecto.
Lo venimos manteniendo. Vamos a ver, nosotros no tenemos un interlocutor, hemos sabido nosotros defender lo nuestro.
Habla también del presupuesto tan ínfimo que tiene para luchar contra la todopoderosa mundo de...
Hombre, si tú me hablas de 350.000 euros que tiene la fundación, con 200, 300 millones que tenga el mundo animalista, y lo que viene y todos estos temas, pues lógicamente es de risa, es de broma, ¿no? Es de broma. Pero la problemática ha sido nuestra desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos que estar ya en la calle, hace muchos años.
Nos hemos dormido los laureles. Hemos estado con el discurso...
Totalmente.
Este tan manido.
Buenista, ¿no?
No. El discurso de la tauromaquia siempre ha tenido ataques y ha sobrevivido. No, hemos dado por hecho que eso iba a seguir ocurriendo por inercia. Bueno, y ahora estamos en la tormenta perfecta, ¿no? El lobby antitaurino mundial ha ido haciendo su trabajo con dinero y gotita a gotita, y ahora nos encontramos con que de pronto han copado ya sitios de poder, y lo que está ocurriendo ahora es, bueno, pues la frase del otro día de don Pablo Iglesias, de me incomoda que esto esté en cultura.
Bueno, pero a mí la opinión...
Resume todas las consecuencias de lo que...
A mí la problemática de ese señor, lo que diga, me molesta que lo diga en el Parlamento, porque yo le estoy pagando a ese señor para no que emita su opinión, sino para que cumpla la ley. Eso es lo primero, un país serio, que cumpla la ley, lo que está estipulado. Que esta ley, que estamos en cultura, que somos cultura. Ya está viendo utilizar el verbo copulativo, ser estar. Nosotros tenemos que haber reivindicado de siempre que somos cultura. Pero somos cultura ahora. Hace 10 años, cuando se aplicó esto, el Partido Popular tampoco había hecho gran cosa. Porque aquí no se ha hecho nunca nada. Nada. No ha habido un solo gobierno en la historia de España que haya promocionado ya de Honduras la tauromaquia. No este. Ninguno.
Al contrario, se beneficia de ella con los pliegos de las plazas y demás.
Ninguno. Absolutamente. Eso es... Ahora, ha llegado este problema tan gordo, y ahora, ¿por qué hay frentes abiertos? Porque tenemos frentes abiertos por Madrid, tenemos frentes abiertos en cada comunidad, los ganaderos. El problema está que estamos muy desunidos, porque la Unión de Tierra Creada de Toro de Lidia no tiene la misma problemática que la Asociación de Banderilleros. Pues ellos van a pedir las subvenciones de ganadería por su lado, y tienen su problemática aparte. No tiene que ver con los banderillas. Los banderillas quieren, lógicamente, el dinero que le corresponde por paro. Y eso se lo tiene que dar quién. Lógicamente, no tiene nada que ver con la Unión. La Asociación de Empresarios, donde ya no es. Ese tiene otro mundo, tiene otra problemática. Entonces, tú escuchas a Simón Casa y te dice algo así de los problemas de los toreros. De lo que cobra y lo que no cobra. Los ganaderos tienen con su problemática, y cada uno tiene su problemática. Este es un mundo muy complejo.
Bueno, ya hemos recuperado, gracias a la ingeniería técnica de don Juan Infante.
Los milagros.
La llamada con Raúl. Raúl, continuamos.
Bueno. Perdonad, no me he quedado hablando solo cuando me he dado cuenta.
las cosas del directo.
Bueno. En fin, no, estábamos comentando, soy Esteban, aquí de la tertulia, que nada, la cantidad de problemas que tiene actualmente la tauromaquia, que ha tenido siempre, tradicionalmente, lo que pasa es que nos ha venido este problema gordo, y ahora lógicamente tenemos que ir a tapar huecos por todos los sitios.
¿Cómo se enfrenta a eso?
Claro, la asociación de banderilleros, los ganaderos por otro lado, la asociación de empresarios por otro lado, y entonces estamos que cada semana un tema, otro tema, otro tema, y lógicamente tenemos tanto, independiente de que el gobierno de turno, que no sea muy partidario, que a ver, una región, una comunidad te sea más partidaria y otra comunidad no, te ponga más pega, ¿entiendes? Yo sé que esto es una época, quizá para mí, de las más gordas, una crisis más gorda no ha tenido nunca la tauromaquia como ahora.
Yo creo que estamos viviendo un momento histórico,
y en un momento excepcional por el que estamos pasando, yo creo que es la primera vez que siento, os lo digo de verdad, porque que siento la unión que hay entre los distintos estamentos, aunque cada uno tengamos nuestros roces y nuestras historias, pero estoy sintiendo la verdadera unión, unidad entre los distintos estamentos, entre empresarios, matadores, banderilleros, mozos de espada.
Sí, lo que une en definitiva un porque, enemigo común.
Efectivamente, porque la infinidad de reuniones que hemos mantenido se ha podido comprobar como banderilleros y matadores y empresarios hemos defendido a los ganaderos, hemos visto cómo los empresarios nos han defendido a los toreros, tanto de oro como de plata, en el tema de las ayudas que nos han concedido. Nosotros hemos, conjunto con los ganaderos y los matadores, hemos luchado y estamos peleando por el tema de la concesión de las trazas, los pliegos y demás de los empresarios, que no los aficien, y las trabas administrativas y demás. O sea, es algo que era hace un año o meses, era impensable que esta unidad, esta defensa de unos con otros fuese así. Ojalá y esto desemboque en algo tremendamente positivo y
duradero, ¿no? Ojalá que sea duradero.
Fiestas, efectivamente, y las fiestas reforzar esto.
Es que nos jugamos la supervivencia. Sí, dime.
Os voy a decir una cosa. Si salimos vivos de esta,
sí,
con el torneo se acaba.
Sí, salimos más reforzados.
Con somos el torneo no se acaba.
Claro que no. Bueno, y hay que también recordar el inmenso respaldo de los aficionados, Raúl.
Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Los aficionados siempre están detrás, siempre están apoyando, son los que sustentan la fiesta, porque son los que con el dinero de su bolsillo, de su esfuerzo, de su trabajo, son los que van a las plazas de toros y pagan por vernos actuar a nosotros. Ellos son los que siempre están apoyando. Con ellos no tenemos problemas.
¿Dónde se ha visto una manifestación en el mundo por alguien que quiere pagar? En este caso, ¿no? Los aficionados que vamos a estar en este caso, alguien que se manifiesta porque quiere pagar, ¿no?
Yo he vivido en Barcelona cuando la Monumental estaba abierta, de Toria muchas tardes en Barcelona, la Monumental, y cuando llegábamos veíamos a 20 o 30 antitaurinos pagados, insultando y metiéndose con los taurinos que se habían gastado dinero para poder asistir ahí, y con su boca callada, su buena educación, con los valores que tiene el mundo del toro, han pasado de largo y no ha habido ningún problema. Y al revés, ellos provocaban más y los taurinos siempre pasaban de ellos. La educación que tienen los taurinos y el apoyo que sentimos los profesionales de la gestión es importante.
Lo hemos comentado.
Es verdad,
lo
que
hemos comentado
muchas veces,
antes.
Pues vemos, yo lo entiendo.
Se nos corta,
¿me escucha?
Que se ahora, corta, se corta. Parece.
Tienes que estarte quietecito porque si no... Sí,
está entrecortado.
Sí, a lo mejor hay poca cobertura.
¿Me escucháis?
Ahora.
Que es cierto que en ciertos momentos estamos menos en la comprensión de accionar en las redes o por ahí. Dice, es que no se mueven, es que no hacen nada. Es que no podemos ir diciendo los pequeños pasos que vamos dando, porque es que entonces es poner en preaviso a los demás,
claro.
O quizá lanzar campaña al vuelo sin tener todavía certeza de que vamos a conseguir cosas, y entonces parece que no nos estamos moviendo, pero llevamos un invierno que está siendo muy intenso y muy productivo, y yo creo que van a salir grandes cosas.
Raúl, queremos también recordar que pronto sería también las campeadas de San Juan del Puerto, ¿no? Que la multitud de festejos menores que hay por toda la geografía española, la importancia del motor económico que eso genera, ¿no? La importancia también de la idiosincrasia de popular, ¿no?
Sí, la verdad que ahora ya quedarían 10 días para empezar nuestras fiestas aquí en mi pueblo, en San Juan del Puerto, con las tradicionales capeas, que es un espectáculo popular, taurino, y que bueno, que no se van a poder desarrollar por esta
por esta pandemia que nos está atacando tan fuerte a todos los sectores y a este pues en particular también.
En el cartel se hace un guiño referente a eso, a las capillas de San Juan, digo que son también muy importantes, ¿no?
Claro, porque el mundo del toro, lo que se ha querido trasladar es que el mundo del toro no es solo en las plazas de toro, en los festejos reglados. Los festejos populares son también muy importantes. Y precisamente los festejos populares están afectados de las medidas estas que...
del aforo, de la multitud, de la aglomeración.
Entonces aparte, si no hubiera lo que son los espectáculos taurinos, por supuesto no habría espectáculos populares. Una cosa conlleva la otra. Y precisamente en San Juan los espectáculos populares están muy, muy, muy ligados al espectáculo taurino.
Así es. Esteban.
Sí, no, sí, lógicamente volvemos siempre, estamos dando la vuelta porque al final volvemos a que la historia de España está hecho de esto, es que esto es nuestras raíces, nuestra salsa, hablando de, como estabais comentando, de otros festejos populares, que es lo que, fijaros lo que hay en Valencia, fijaros lo que hay en Castilla León, con una cantidad de pueblos, y la cantidad de ganaderías que viven nada más que para los festejos populares, porque muchas veces nos enfrascamos solamente a hablar de la Feria de Sevilla, la Feria de Madrid, pero es que España, cada pueblo, ¿qué es España sin una feria del toro o algo que le...
Y me apunta de... Juan Blandón, vía WhatsApp también, claro. el fomento de la cultura de la cantera, del taurinismo, Raúl, con los novilleros que últimamente estaba haciendo allí en tu pueblo.
Los populares no tendrían sentido si no fuesen ligados a un espectáculo taurino, que es lo que se hace últimamente con... momento de los chavales que se oportunidad que se jugando el punto, ¿no?
Bueno, Raúl, tenemos dificultades técnicas, se te acopla un poquito, a lo mejor por poca cobertura, pero vamos, yo creo que ya el mensaje está ya dicho y de verdad te apoyamos en todo lo que estás haciendo, en Tezar la por callada y importantísima también para el mundo del toro, Raúl.
Pues no me queda otra. Este es el mundo que me ha dado lo poco, lo mucho que tengo, por el que he entregado mi vida y por el que la voy a seguir entregando. Ahora me toca defender, apoyar y a mis compañeros y lo voy a hacer hasta las últimas consecuencias.
Bueno, pues nosotros recibe nuestro apoyo y nuestro aplauso, Raúl.
Y nos vemos el sábado.
Muchas gracias, nos vemos el sábado porque aunque de manera oficial no estamos como Unión Nacional de Picadores y Banderilleros, pero...
A título personal,
tenemos las directrices de acompañar a todo en toda la provincia, a todos los directivos y todos los miembros de la Unión a los paseos taurinos.
Perfecto.
Un fuerte abrazo.
Así debe ser, estupendo.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Bueno, pues nada, momento histórico.
Esperando el sábado, día San Antonio, se lo olvida todo el mundo. Que es casi cuando empezaba el verano.
Recordamos, me ha llegado a la mente ahora mismo, los inicios de la programación taurina en Hispanidad Radio fueron a raíz de la prohibición en Cataluña y que nosotros, los aficionados, nos volvimos activistas taurinos. Tomamos el micrófono como aficionados y defendemos las fiestas desde aquí. Yo creo que ahora mismo tenemos que hacer un esfuerzo mayor, ¿no?, y seguir en esta línea.
Sí, por supuesto. Es que yo ahora mismo tengo dos cosas en la cabeza, ¿no? Dicen que en chino la palabra crisis significa oportunidad, ¿no? De esta gran crisis tenemos que aprovechar la oportunidad para salir unidos y más fuertes. Y por otro lado, lo que decía antes, ¿no?, el tema de la cultura. Por supuesto vamos a dar una lección de saber hacer las cosas y el sábado se nos va a oír, se nos va a ver y la gente va a tomar conciencia de que con la cultura no se juega y con la libertad, por encima de la cultura, con la libertad no se debe jugar, no se debe permitir jugar.
Bueno, pues ya estamos ya en el minuto final, don Juan.
Yo estoy aquí reflexionando, ¿no?
No, pero ahí estaba el quite telefónico, ¿eh?
No, es que me veo en los informativos, en la tele, las manifestaciones, las huelgas que hay en Galicia, las fábricas que están cerrando, Nissan, para allá, para acá, porque no hay trabajo. Y sin embargo, esto que genera trabajo, que da vida, que es naturaleza, que es todo.
Que es alegría.
Y quieren cortarlo, ¿no? Yo es que no entiendo los gobiernos con qué manera tienen de pensar o de ayudar, ¿no? Sí, muchas veces lo que hace es complicar las cosas. Y lo que hay que dar un poco de trabajo y de que todas estas personas que viven del mundo del toro pues sigan, ¿no? En lo que han hecho durante toda la vida, ¿no? Muchos siglos, ¿no?
Directa e indirectamente es muy numeroso, ¿no? La cantidad de personas que viven del mundo del
claro,
toro.
Claro, la cantidad de gente al paro.
No sé cifras, pero son miles, varios miles.
Hombre.
Decenas de miles incluso.
Y lo que genera.
Genera las carnicerías.
Nosotros
camiones.
Nunca hemos sabido nosotros defender. De hecho, la pregunta el otro día al presidente del gobierno, el IVA que daba, no lo sabe. Porque yo estoy seguro que el 99% de los españoles no sabe que sobre 140 millones se lleva al Estado todos los años.
Solo en IVA.
Solo en IVA. No en, que cuando han salido los pliegos, las plazas de toros municipales, la empresa, se le pone a la empresa, la empresa durante 4 años hace obras en un edificio municipal y eso lo paga el señor que paga una entrada. O sea, que el señor una entrada paga un edificio municipal.
Eso ojo, no durante con el toda la historia de España. Fútbol.
¿Me pueden decir que quién de cine hace eso en un edificio municipal?
Los pliegos siempre se han dicho que son muy injustos, ¿no?
¿Pero por qué? Porque te obligan los ayuntamientos a tu obra. Venga, y el empresario hace eso y después la entrada te la pone a lo que te la pone. Es que los toros son caros. Claro, con el pliego que tiene. Y yo dejo, con mi dinero, se está pagando la obra de un ayuntamiento, de una localidad. O sea, que es alucinante. Nunca hemos ido a vender y ahora me vengan diciendo de que esto es lo que no sé cuánto. Pero si es que los números, el que no quiere verlo, no quiere verlo. Eso está claro, sí. Que no hay falta. En fin, bueno,
en verdad yo digo más cosas. Que las vivencias tan bonitas que hemos tenido en el toro,
sí,
lo que conlleva de turismo, de gastronomía, de todo, que el día más feliz de una localidad muchas veces es el día que hay toro.
Que no ha visto toro en el puerto no sabe lo que es un día de toro. Don José en San Sebastián.
O en Salamea, por ejemplo, yo qué sé.
Bueno, vamos.
Ahí lo pasamos muy bien también.
Bueno, hombre, claro. En todos los sitios, la verdad que...
El día más importante, digamos, sí, cuando Santa hay toro, ¿no? Cuando hay un torero importante.
Valverde.
No sé, y toma una vida...
Cualquier pueblo de España, cualquiera. La procesión de la Virgen y los toros, eso es un pueblo de España. Pero desde el siglo XVI... Ahí de está. toda la vida.
O aquí, en las colombinas, ¿no? En fin, que...
Claro, de toda la vida.
Y que no se puede negar la vida.
Es de loco que quieran... Bueno, para una industria, ¿no? Es decir, que es una cosa increíble. Sí. Es que se tal como se dice...
Se nos va el arma.
No tiene sentido común, ¿no?
Así es.
Para...
Bueno, pues ya tenemos ahí a Angelillo preparado también para tomar el relevo, ¿no? Musicalmente de la programación de Hispanidad Radio en este lunes... Y nos despedimos hasta el lunes que viene, ¿no?
Si Dios quiere.
Pues don Juan, muchísimas gracias por todo.
A ti, hombre. ¿Eh? Y ahí estaremos el sábado.
Venga, aquí estaremos. Venga.
Esteban, José Antonio, venga. Igualmente. Muchas gracias a todos.
Nos vemos el sábado.